Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 en Canarias. Díez Rovira, María, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿qué tal, Rodríguez, Elia?
Impagable labor de producción, ¿verdad?
Eso ahí, siempre.
Al pie del cañón, con
detrás
el teléfono.
Detrás de un gran programa tiene que haber una
hombre,
gran producción.
Hombre, pero claro que sí. Y las escaletas pues debidamente colocadas y todo, pues muy bien, venga.
Bueno, con una hora más de sueño, ¿eh?
Sí, hemos dormido
más. Se nota.
Más. Yo me gusta más el horario anterior.
A mí también.
Mi cronotipo, como lo llaman, vamos, que quiero luz. O sea, es que si no, pues eso te da la tristeza, nos cambian. Ellos, vamos a preguntarles tanto a Xavier Murúa como a Quique Fernández, buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Que sois más de horario verano, invierno, la noche os confunde.
Yo soy más búho.
Las luces o las sombras.
¿Te gusta más la noche?
Las sombras. Yo las noches paro mucho.
Ya, pero es que a las 6, que sea de noche ya, y a las 5 y pico.
Bueno, imagínate en Inglaterra.
Un poco bajón, ¿no?
Eso te digo.
Lo de la luz me gusta mucho más.
Claro, es que hace mejor.
Lo que pasa es que el cambio sí es verdad que cuando hay niños, yo tengo uno de 4 y una de 1 año,
sí.
Y el jet lag que les queda es para el colegio y eso.
Es verdad.
Es como acomodarlos a esa hora, es poco, ¿no?
Pero se nota, una hora se nota.
Mira, pero para el teatro, para estar recogiditos ahí en el Teatro Español,
eso sí, ahí
es una maravilla. Hasta el 10 de noviembre van a estar y nos vienen a presentar. ¿Quién es el señor Smith? Se ha hablado mucho, además, y en redes, vamos, maravilloso también, porque hay mucha gente que ha visto la obra de teatro y hace muy buenas críticas, y no hay mejor crítico que el espectador.
Pues sí.
Porque el periodista crítico muchas veces no tiene la razón.
Y muchas veces no, hombre, en nuestro caso nosotras lo hemos reconocido, no hemos podido ir a ver la obra, pero en muchos casos tampoco la ven y la crítica.
¡Eso es! ¡Chimpún!
Como con los libros, ¿no? Que si no te lo has leído. Ya,
¿te has leído la sinopsis?
Si no te has leído nada, ni siquiera la nota de prensa. ¿Sin vergüenza? No, en fin, pero bueno, que hay que ir a ver las obras. ¿Quién es el señor? Enseguida estamos con Xavier Murúa y con Quique Fernández. Las casas de nuestra vida, María, es un libro precioso, ¿eh?
Ese libro sí que lo hemos leído, está editado por Esfera de los Libros y escrito por Lorenzo Meaxa, que diréis, ¿quién es? Pues fue responsable de interiorismo en IKEA España. Yo creo que nos puede dar muchas pinceladas y muchas ideas para decorar nuestro hogar.
Pues sí, porque muchas veces si uno no está a gusto en su propia casa y dices, madre mía, que se me viene todo encima, ¿no? Pues igual te has equivocado con la decoración o tampoco es cuestión de ponerte a pintar las paredes como una loca y luego no funciona. Pues está muy bien, porque Lorenzo de esto sabe bastante y nos va a dar pistas. Y tenemos al premio Getafe Negro, María.
Novela negra, Los niños de Mangle, grupo EDAF, ha celebrado esta semana en Getafe esa semana de la novela negra y nos viene a visitar Martín Doria, que es el premio de novela negra ciudad de Getafe. Todos los años repetimos, porque la novela negra cada vez está, bueno, aumentando en ventas y en auge, desde luego.
Sí, parece que nos gusta lo macabro, ¿no? Pero bueno, sí, él nos va a contar en este caso la novela versa sobre el tráfico de personas, de prostitución, de drogas, narcos, eso que hoy en día está tan de moda, que a mí me llama la atención, no sé a vosotros, que se ha puesto de moda, pero como haciéndoles la gracia, ¿no? Que ahora la gente, pues, con el Pablo Escobar, lo otro. Y Martín ha vivido esa época en Colombia cuando era pequeño. Y no, como que huevón y tal, y nos hace gracia y son un poco...
Es delicado, ¿no?
Es delicado.
Sobre todo si hay tanto contenido. O sea, una cosa es hacer un biopic o una película, claro. Pero es que está el Chapo Guzmán, están, bueno, los cárteles... Sí. Y ya empieza a haber una corriente, ¿no?
Pero parece que es el elogio del antihéroe, ¿no? Un poco de esa manera. Y mira, tu colega de productora, Pérez Mencheta, sí. ¿No? En este caso, pues hace de narco en la última de Rambo.
Snowfall, sí.
Está fenomenal, ¿eh?
Sí.
Está fenomenal.
Está
la última
que
de Rambo
viniste encantada.
Acaba regular, bueno, como tiene que ser, porque Rambo se carga a los malos.
Claro.
Es lo suyo.
Ya, van a su casa.
Van a su casa, la lía pardísima. O sea, dice, sí, vente a Arizona, que te voy a dar lo tuyo, baby.
Y los rasgos de Pérez Mencheta que son fantásticos.
Está fantástico, sí. Tanto él como Jaenada. O sea,
por
chapo.
Cierto, ¿os habéis sacado las acreditaciones de la fiesta del cine?
No.
Pues mal, porque esta semana empieza la fiesta del cine, tenemos las entradas a 2,90 durante 3 días, nosotras que tanto criticamos el precio de las entradas de cine.
Y de las palomitas.
Bueno,
me compro un kilo de maíz con lo que te cobran por un combo de palomitas. Un menú, ahora dicen menú, ¿quieres menú? Digo, ¿qué es un menú que me van a dar? Una loncha de jamón.
Las palomitas no pueden estar metidas en un menú.
El refresco este gaseoso con las palomitas, menú.
Bueno, pues para aprovechar la fiesta del cine, que va a ser lunes, martes y miércoles de la próxima semana, a 2.90 las entradas, tenemos aquí a Juanma González a partir de la 1 para que nos recomiende qué ver.
Venga, vámonos al teatro. ¿Quién es el señor Smith? Que la productora de la que estábamos hablando es Barco Pirata, la productora de Sergio Pérez Mencheta, que ha estado aquí muchas veces en el programa y es un amor y es un encanto. ¿Y quién más me comentabas?
Y Nuria Moreno,
Xavier, ¿sí?
Que bueno, está, digamos, llevando toda la parte de producción y bueno, pues es la que lo hace posible.
Qué bien.
¿No? El menisco.
Bueno, a ver... Uy, el menisco, cómo me ha gustado eso, es verdad.
El prisma.
Sí, está bonito. A ver, esta obra es complicada porque... ¿Qué vamos a ver? ¿Quién es el señor Smith? No se termina de solucionar porque es todo un tanto caótico, paranoide. A ver.
Bueno, creo que es una función divertida, agradable, que acerca mucho al público con lo que está pasando, más allá de las preguntas que uno se puede hacer o lo que te plantea la función, ¿no? Que desenmascararlo, ¿no?, o ponerle ahora mismo el acento es difícil. Pero... bueno, creo que el espectador se puede dar un viaje desde lo divertido y lo entretenido hacia las preguntas que son un poco más existencialistas, digamos.
Eso te iba a decir, porque la obra versa un poco, Quique, sobre quién está loco de verdad, ¿no? Claro. Los personajes, lo que... Contándonos un poco, sin desvelar, claro.
Sí, ahí yo me acuerdo ahora de un señor que no era crítico ni nada, un espectador que vino en alguno de los bolos que hemos estado haciendo desde septiembre del año pasado, y él comparaba al señor Smith, que encarna a Xavier Gutiérrez, con un Quijote, ¿no? En el sentido de, de que está loco el Quijote o es el entorno el que lo lleva a justamente a tener que vencer a todo lo que lo rodea y por consiguiente ser señalado como loco, ¿no? Yo cuando me acercaron el texto me acuerdo que me vino mucho la Metamorfosis de Kafka, el libro, porque es un poco eso, una persona que de pronto deja de encajar en su entorno, porque en el caso del libro de Kafka, de pronto es una especie de bicho extraño.
¿Pero tú qué crees? ¿Escarabajo o cucaracha?
Escarabajo.
Nunca sabemos, ¿no? Es una pregunta que yo le hago a mucha gente con la Metamorfosis. Digo, ¿qué, sí. ¿qué le pasa? ¿Es escarabajo, es cucaracha?
Yo siempre lo relacioné más con un escarabajo, pero...
¿Y tú? No sabes, ¿verdad? No sé. Ya está, ¿no? Que es una pregunta curiosa, porque sí. En eso... No, pero me parece interesante.
Pero, sí, en el sentido de... A mí me acercó mucho el texto, me recordó eso, en el sentido de lo que plantea Kafka en el libro, de este drama existencial, ¿no? De pronto amanezco una mañana y ya no soy el que era para el resto, entonces ya eso... causa un montón de problemas en su propio entorno familiar, ¿no?
Y cómo le tratan, es que esa obra es muy dura, es, claro. Es tristísima, ¿eh?
Claro,
o sea,
bueno, hay algo de esto en el señor Smith.
Sí.
El espectador empieza ubicándose en una especie de thriller de suspense al principio, ¿no? Porque ellos empiezan a no estar en la casa que saben que es suya, pero hay cosas diferentes, libros que no son los de ellos.
No reconocen,
claro,
y no pueden
abrir la puerta. Esto no es spoiler porque pasa al comienzo de la obra. Y luego de ahí en más empieza una lucha realmente del señor Smith por saber él mismo quién es. Porque le están diciendo que es el señor Smith, pero él se siente el señor Carnero, entonces...
No se sabe. Xavier, me ha parecido muy curioso la comparación con el Quijote, ¿no? Uh-huh. Y es que, claro, ser un Quijote, así ha pasado, ¿no?, al dicho popular, es que es un Quijote, ¿no?, un idealista que al final, pues eso, terminará luchando con sacos, con pellejos de vino...
Con la corriente, como un salmón.
Efectivamente.
Muy difícil también, ¿no?
Sí, tiene que ver con quién quiere, o sea, quién es uno, quién se cree que es uno, ¿no? Y los demás, ¿quién creen que eres tú? Es decir, si quieren que seas tú una cosa y tú no, posiblemente tengas muchos problemas y ahí te tengas que pelear mucho y al final seas un Quijote, porque no te
van
a...
Hemos tenido esta conversación esta mañana, ¿ah, sí? María y yo.
Sí, es que no ves estas cosas, este trasfondo está en nuestro día a día, ¿no? Y al final partimos de una situación muy absurda, como la puesta en escena de el señor y la señora Carnero, que hay que decir que son Cristina Castaño y Javier Gutiérrez, ya lo habéis dicho, que están cenando tranquilamente en su casa, llaman por teléfono y preguntan por el señor Smith. Entonces, ¿qué opciones tenemos cuando en una situación hay que elegir entre sobrevivir o directamente seguir la corriente para dar la razón a los demás?
Sí, eso bueno. Es.
¿Qué hacen vuestros pesos? No los vuestros, sino ¿qué hacen los señores, el señor y la señora Carnero? ¿Por dónde tiran? ¿Se niegan a aceptar esa realidad que desde el exterior les están diciendo que...?
Hombre, no les queda otra que vivir una circunstancia que les está pasando, que es que no están en su lugar o que están en un sitio que parece su lugar pero no lo es. No, a partir de ahí ya lo que viene de fuera, lo que le propone la vida a cada uno, ¿no?, que es parecido, les hace tomar decisiones diferentes. Uno se va dejando llevar más por la corriente de lo que viene, y hay otro que se revela más, que no le cuesta mucho realmente ser un salmón. O sea, al revés, dejarse llevar por la corriente. Él es un salmón.
¿Y cuándo tienes peores consecuencias? ¿Cuándo eres un salmón o cuándo no?
Depende, ¿no?, de la vida. Depende de cada...
Y del estómago de cada uno, claro, y de lo que te deje la víscera y el corazón. Y...
Cuánto estés tú dispuesto a soportar de esa corriente que se te viene en contra para poder decir lo que quieres decir, ¿no? Ser quien quieres ser. ¿Qué precio tiene eso para ti?
Qué interesante lo que plantea hasta ahora, porque además me parece que mezcla muy bien la comedia con el thriller de suspense, ¿no?
Hay drama y hay tragedia también. Es una locura.
Hay que ir a verla y además que el elenco es fantástico.
Sí, está Javier Gutiérrez, que hace el señor Smith, Cristina Castaño, de la señora Smith, y luego también está Armando Wicca.
Mira.
Que también hace otro de los personajes que tenemos que mantener en secreto para no contar más allá.
¿Y vosotros?
¿Y nosotros?
¿Qué papel jugáis en la función?
Nos repartimos un policía y un médico. Que realmente por una cuestión de una extrañeza que se plantea en toda
la... La justicia y la salud, ¿no?
Sí, totalmente. Y la idea es que el mismo actor haga los dos personajes en cada función. Entonces, por una cuestión de esta extrañeza que plantea el texto, ellos mismos se confunden que si es el médico o es el policía, y hay un poco de ese juego también en el propio texto. Entonces la idea es que el mismo actor haga los dos personajes en cada función y ahí nos repartimos.
Os vais turnando en este caso, ¿no?
El señor Smith y la señora Smith reciben, digamos, al mismo actor, pero a diferentes personajes.
Con diferentes personajes.
El señor agente, no soy el doctor Salmeán.
Ya.
¿No? Entonces, bueno, ayuda mucho también a entender la función, ¿no?
Sí.
Hay bucles, hay lugares donde no encuentran salidas, se les repite, se les presenta de nuevo la misma persona. Bueno,
aporta más extrañeza a esto que les pasa a ellos, ¿no? A esta familia, que sus libros no hacen sus libros, que hay cosas extrañas en esta casa desde un comienzo, ¿no? Y estos personajes que vienen, que es el afuera, en definitiva, también lo son extraños también, ¿no?
Bueno, ¿y cómo está la profesión, la vuestra? Hay que ser salmón, hay que...
Igual.
Es duro,
¿no?
También.
Que como en todas, ¿no? Difícil, remando, luchando, no esperando a que te llamen, intentando generar...
Sí, ese.
Pues qué duro, ¿eh? Yo siempre lo digo y por eso os admiro mucho. Es no esperar a que te llamen. Es que, claro, mantenerse en esa cuerda floja...
Pero sí es verdad que hay algo... Yo sí lo veo en cómo yo, por ejemplo, he llegado a este espectáculo... ha sido porque Sergio Pérez Mencheta me vio hace años haciendo un monólogo en una salita de Embajadores.
¡Qué bueno!
Y a partir de ahí generamos un vínculo, hice La Tempestad con él y demás, y por eso en definitiva estoy aquí. O sea que eso a mí como profesional y como trabajador me demuestra que hay que estar en movimiento, ¿no?
Sí, ¿no? Desde luego, y él no para. En este caso
profesión.
Pérez Mencheta es el mejor ejemplo, ¿no? No para y va de una cosa a otra. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados, a Xavier Murúa y a Quique Fernández, que vayan a ver quién es el señor Smith en el Teatro Español hasta el 10 de noviembre, o sea que todavía hay tiempo. Uh-huh. Pues muchísimas gracias a los dos,
gracias.
Un placer.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, y damos ya la última hora, son las 12 y 20 minutos, veo que entra al estudio Jesús Sánchez. ¿Qué está pasando?
¿Qué tal, Elia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes ya.
Bueno, pues que tenemos una manifestación en marcha, manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana, por el centro de Barcelona, y una manifestación a la que finalmente también se ha sumado Vox, y eso precisamente es lo que ha pedido el presidente de Ciudadanos, allí presente también Albert Rivera, que pide unidad.
Hoy diferentes formaciones, asociaciones y entidades, da igual la ideología, estamos juntos. Ciudadanos reivindica la unidad, la unión más que nunca. No se puede gobernar con los que quieren romper este país. No se puede gobernar con Torra, no se puede gobernar con Otegi, ni se puede gobernar con los que queman las calles.
Bueno, también en ese sentido se ha manifestado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y atención a las palabras de Josep Borrell, que también ha estado, el ministro de Exteriores en funciones, que admite una violencia nunca vista en Cataluña.
En este momento estamos asistiendo en Barcelona a unas manifestaciones que tienen unos niveles de violencia como nunca habíamos visto desde los tiempos de la reconversión industrial allá por los años 80. Hay que condenar esta violencia.
Violencia nunca vista desde los años 80, lo ha dicho el propio Borrell. Ya. Y es que anoche lo tuvimos de nuevo, otra prueba de lo que está sucediendo en Cataluña, los CDR, manifestación anoche por Barcelona, que acabó, como siempre, con disturbios, con cargas policiales. Tenemos 46 personas atendidas, 44 heridas, ninguna, afortunadamente, de gravedad.
De gravedad, ya.
Y hoy tenemos la otra cara de la moneda, insistimos, esa manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana y la gente que está muy cansada e insiste.
Aquí venimos todos por lo mismo, a defender Cataluña dentro de España. Soy español y soy catalana también, ¿eh? Pero sobre todo somos españoles y no queremos que se separe España.
Bueno, pues como escuchan, Elia, miles de personas constitucionalistas pidiendo la unidad de España.
Pues Jesús Sánchez, muchísimas gracias por esa información. Las 2 y 22 minutos, pues a la 1 volvemos con más información.
Desactualizamos toda la información de esta manifestación.
Muchísimas gracias, Jesús.
Adiós.
¿Te imaginas un campus de programación del más alto nivel, gratuito además, sin clases ni límites de edad? Está abierto 24 horas los 7 días de la semana y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas. Esto existe, ya ha llegado a Madrid y se llama 42. Los alumnos de 42 de Fundación Telefónica y presente en más de 20 países reciben una media de hasta 8 ofertas de empleo durante su paso por la escuela. Y la inserción laboral es del total alumnado. Apúntate ya, ¿dónde? En www.42madrid.com. 42 con número, www.42madrid.com.
Bueno, pues la verdad que es increíble lo que me estás contando. ¿Cómo me gusta el libro, Las casas de nuestra vida? Porque a mí me parece que es importante el entorno en el que uno está, sentirse a gusto. Muchas veces no es una cuestión de dinero, con dos cositas, ¿verdad? Pues podemos dejar la casa bastante mona. Oye, te lo dice una que ha vivido en menos de 30 metros cuadrados.
Bueno, eso
no
quiere decir
de la solución,
claro.
Solución habitacional, que decía la ministra,
sí.
Trujillo, ¿no? Era Estrujillo, ¿no? En ese caso, porque estamos ahí estrujados, ¿no? Ellos como no han vivido en eso, pero sí, oye, mira, pues gracias a IKEA, por ejemplo, yo la tenía así como muy mona.
Y te voy a decir una cosa, hay gente que a lo mejor puede vivir en casoplones y tener una decoración pésima del hogar.
Totalmente.
Y vivir en una casita pequeñita y que sea un hogar, porque hay diferencias, yo creo, entre casa y hogar. Nos
ahí
lo va a contar ahora.
Ahí va. No es lo mismo domicilio que refugio, que hogar, que casa. Lorenzo Meacha, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, pero tú has tenido mucha suerte porque has vivido en casas, en algunas muy, muy, muy bonitas.
Bueno, bonitas se convierten en algo bonito, ¿no? Como dices tú, al principio son un espacio, claro, bueno, puede ser la localización, a veces puede influir, la vista puede influir, pero sobre todo yo creo que eres tú que luego la convierte en algo bonito. Yo me acuerdo que a veces cuando alquilé una casa, quizá nadie la quería alquilar, me acuerdo la primera en Madrid, bueno, nadie la quiere alquilar, parecía un piso normal. Luego cuando la señora de la agencia volvió y ya estaba decorada, eso, dije, increíble,
claro,
el potencial o lo que le ha sacado de este piso, pintando la pared, haciendo una pequeña también adaptación, sin, como decías tú, sin siempre hacer una gran reforma, ¿no? Hay pequeños trucos, o hay no solo trucos, yo creo que es como nosotros, ¿no? Una casa como una persona.
Es verdad.
A veces parecemos más o menos guapos, depende del día, pero todos sabemos, ¿no?, cómo peinarnos, ¿no? El peinarnos tampoco nos cuesta mucho. Entonces yo creo que con pequeñas cosas podemos dar ese look, cambiar el aspecto de una casa y convertirla en un espacio impersonal y a veces un poco triste y en algo cálido que hable de nosotros.
Es verdad, de todas maneras, a lo largo de tu libro vas hablando de todas tus casas, desde que eras pequeñito hasta, por ejemplo, el tema de juventud, estudios, experimentación. Ahí me maravilla, en mi época de estudiante, ¿no?, pues en las diferentes casas en las que he estado, o visitar la de mis compañeros, cada habitación era un mundo, ¿verdad, Lorenzo? Eso lo sabes. Y cada habitación no tenía nada que ver lo uno con lo otro, porque tú lo has dicho, era una personalidad, pero tú has vivido, al igual que yo, en 40-30 metros cuadrados,
sí,
¿no?
Sí, esto, además, lo que dices, a mí me gusta jugar con la persona, ¿no? No sé si tú también lo hacías o lo haces, ¿no? Imaginarte cómo sería su casa.
Sí, dices,
¿no?
Sí.
Y muchas veces te decepciona.
Mucho,
no sé si te
es
pasa.
Verdad, es verdad, es verdad.
Porque yo creo que esto también es algo que desafortunadamente debería cambiar, ¿no? Lo sé, que muchas veces cuidamos más, ¿no?, nuestro aspecto exterior, o sea, la ropa, el look, y pensamos que esto corresponde exactamente, ¿no?, a nuestra casa. Pero a veces no es así.
No
porque
es así,
como,
¿no?
Lo que no se ve a veces no lo cuidamos tanto como lo que a veces enseñamos. Pero sí, a veces te decepciona, ¿no? Tú quizá ves una, ¿no?, o una chica, una persona, y dices, wow, esta es súper guapa, ¿no? Quizá qué estilosa que es. Y luego ve la casa y dice, no me lo crees.
En las casas que
me acuerdo
de mucho de nosotros.
Me estoy acordando de un capítulo de Friends, esa serie que es fantástica, en el que yo no sé quién era, si era Joey, no me acuerdo ahora mismo, pero que se enamora de una muchacha precisamente guapísima y tal, y todo muy, muy ella limpísima, y es llegar a la casa y, claro, tiene un Diógenes ella que no veas, tiene ratas en casa incluso, y eso es verdad. Oye, no sé si compartes conmigo, Lorenzo, yo soy muy amante, ahora que ya se habla tanto del wabi-sabi, de la belleza, de lo imperfecto, ¿no?, de esa pátina a veces de óxido en los metales y estas cosas. A mí las casas que han sido habitadas antes me parece que tienen muchas posibilidades, incluso más que un espacio hecho nuevo, una casa nueva desde la base.
Sí, las dos cosas. Te digo, yo no me cierro nada. Intento encontrar siempre el potencial, la belleza de casa, ¿no?, del nuevo o del antiguo o del medio antiguo. Y sí, es verdad que, no sé, me gustan mucho las casas históricas, no significa los palacios, las casas que tienen una historia, sobre todo porque yo creo que, bueno, en la estructura a veces, cuando se construyeron, ¿no?, tenían un alma, ¿no? Tienen un alma, tienen un porqué también, ¿no? Bueno, no solo de cómo se hacían las cosas, pero te puedo hacer el ejemplo de mi pequeño piso en París que yo tengo de 28 metros cuadrados. Entonces, esto es súper pequeño, pero los franceses, por ejemplo, siempre lo digo, son muy buenos en construir e en dividir los espacios. De hecho, cuando alquilan piso dicen, se alquila 4 habitaciones por 40 metros cuadrados. Y dice, ¿y cómo lo hacen esto, no? Pero de verdad, son eran muy buenos a la hora, ¿no?, de construir, de crear estos ambientes, claro, pequeño. Y me pasó, por ejemplo, de visitar el mismo piso en la planta, no sé, superior o la planta 2, donde los propietarios habían tirado todas las paredes. Imagínate entonces, un piso de 24 metros con toda la pared tirada parecía como un nada, entraba y acababa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, y claro, tú entrabas en el mío y de repente había una entrada, una puerta, la cocina, el salón, el pasillo, ¿no? Tenía su armonía. Por eso, como dices tú, me gusta la casa que tienes esta historia. Bueno, la historia también, en el sentido que puede tener una casa, ¿no?, de familia también, una historia a nivel arquitectónico, en el sentido de un edificio antiguo, pero me gusta también la casa quizá, ¿no?, de la abuela, toda esta casa, ¿no?, donde se ve que una familia ha vivido y donde también se transmite historia a través de los muebles, a través de los objetos o simplemente a través de un olor, una fragancia.
Mira, eso que acabas de decir, la casa de la abuela, porque es verdad que si pensamos en hogares cálidos, el primero que se nos viene a la memoria es la casa de la abuela, por todo el significado que tiene, y no quiere decir que estuviese bien decorada, ¿eh? Puede que si ahora fuésemos a la casa de nuestras abuelas diríamos, madre mía, este
pero,
cuadro,
¿y lo del olor?
Las escenas de caza de las que tanto
bueno, hemos hablado, sí.
El mueble típico castellano,
sí.
En fin, ¿cómo? Y el olor, bueno, el olor es que es fantástico.
Cada familia tiene un olor.
Pero yo quiero saber, por ejemplo, de todos los espacios que hay en casa, a mí hay uno que me resulta muy frío, y es la cocina.
Sí.
¿Cómo podemos dar calidez a la cocina? Y no me digas que cocinando, que eso ya lo sé, pero ¿cómo podemos decorar la cocina de manera que entremos en ella y digamos, oye, mira qué cocina más
sí,
buena?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces primero tenéis que mirar mi libro y mirar las fotos de mi cocina. No, yo, por ejemplo, me encantan las cocinas cálidas, ¿vale? Entonces, cálida, ¿cómo se puede hacer? Bueno, imaginar que la cocina, por definición, por ser un lugar, ¿no?, donde la prestación, ¿no?, la actividad, tienes que ser el primer enfoque, nacen por ser un poco más fría, ¿no? Tiene que ser fácil por limpiar, entonces superficie que se puedan lavar. Pensáis al azulejo. El azulejo en sí mismo es un material frío, porque la cerámica es fría, refleja, ¿no?, la luz. Entonces, claro, hay que jugar un poco con contraste, con elementos que sí o sí tenemos que tener. Por ejemplo, yo en mi cocina he puesto el suelo de madera, ¿vale? Claro. Y ya esto para mí, además, es el mismo suelo de toda la casa. Entonces, claro, la cocina ya no es como un mundo aparte, pero hay mil de soluciones, ¿eh? Te hago un ejemplo solo. Entonces ya para mí esto es una sensación de la cocina es parte cálida como la casa. Luego, no he puesto azulejo, sí, he puesto azulejo en la parte donde se cocina, por ejemplo, pero en la parte donde normalmente se pone la mesa o donde no todos tenemos cocina, quizá puede ser lineal, a L, a U, puede ser a isla, ¿no? Pero tendencialmente hay siempre una pared donde hay más un comedor, una mesa o un mueble. Entonces ahí no he puesto, por ejemplo, azulejo y he puesto un papel pintado, sí. Y he puesto madera por debajo.
A mí, fíjate, Lorenzo, perdona, sí. Lo de los azulejos me llama la atención. Me está viniendo a la cabeza el libro El elogio de las sombras de Tanizaki. Y claro, sí. Los japoneses en esto son muy diferentes a nosotros, no en la cocina, sino también en el tema del baño. Aquí como que nos gustan los baños, hombre, no todos, ¿no? Pero eso, el alicatado, ¿verdad? Y blanco con el tema dorado. Y la verdad que si uno lo piensa, él reflexiona sobre eso, sobre Occidente y Oriente, en este caso, como ellos le dan más importancia pues a la madera, a los claroscuros también, de un lugar sí. Que se supone que también debe ser de tranquilidad, ¿no?, y de relajo.
Claro, y luego poner también superficie, quizá puerta de cocina un poco más con textura, cálida, eso, sí. Madera donde se puede ver la veta. También un mármol, es frío, pero quizá en una encimera, por tener su también, ¿no?, texturas o su línea, también le da calidez, ¿eh? La iluminación también, muy importante, porque lo que hace bastante frío un espacio no son solo los materiales, pero también en la iluminación. Entonces ahí jugar con luces funcionales para poder, sí, cortar la berenjena o lo que sea, pero también tener una buena conversación, quizá una luz de atmósfera con una pantalla, una luz de mesa de centro, ¿no?, varios puntos de luces. Yo, esto también influye. Y luego el textil, porque claro, en la cocina lo que hace una casa a veces muy cálida son las cortinas,
claro.
Son las alfombras, y normalmente...
Los cojines, yo soy un amante del cojín.
Ah, yo también.
Me encantan los cojines.
Yo demasiado, luego se viene...
Eso me pasa, que yo compro cojines, digo yo, porque he comprado esto ahora, si
no... No entro en el sofá.
Efectivamente, ya no.
El sofá es para los cojines, no para mí. Oye, ¿qué diferencias sí. Hay, Lorenzo, entre los italianos y los españoles a la hora de decorar el hogar?
No mucha. Yo quizá los italianos, bueno, son más conocidos por un tema del diseño. O sea, el diseño italiano al final ha hecho historia, ha hecho la historia del diseño, ¿no? El Italian Design. Yo creo que los dos tenemos una fuerte conexión hacia nuestras raíces, o sea, las tradiciones, como tú decías antes, el mueble castizo, ¿no? El mueble bueno, ¿no? Somos de estos países que aún conectan a veces, ¿no?, la calidad de una pieza con el peso, ¿no?, la madera
sí,
maciza,
sí, sí.
esta la madera oscura, ¿no? Tenemos,
pero fíjate,
una
ahora con el tema de, bueno, hay estilos muy eclécticos nórdico también, que se puede, sí, mezclar lo moderno y lo antiguo y queda fantástico y maravilloso y no parece que estás en, no sé.
O una manita de pintura
en la casa de Bernard Alba, también.
Claro. Queda fantástico también, ¿eh?
Claro, pintar, ¿no? Pintar la madera era como sacrilegio, ¿no?
Sí,
porque
sí,
claro,
sí,
una madera buena, lo hacían, de hecho lo hacían los suecos, o sea, el hecho de pintar un mueble en el 700 era una forma de darle como precio, hacerlo como más precioso, ¿por qué? Porque la madera era un pino, entonces pintándolo de blanco, del color gris, que era el color de tendencia en la época gustaviana en Suecia, no, de repente se convertía en una pieza, era como un poco maquillar, ¿no? Maquillar el mueble. Pero claro, yo creo que ahora la gente se atreve más, se hace más lo que le apetece independientemente, ¿no? Que no queremos más enseñar, que esto también es un poco italiano y sueco, ¿no? Enseñar la casa, que siempre hemos visto nuestra casa como un poco también nuestro estatus social, ¿no? Uh-huh. La casa para enseñar, para invitar, que representa nuestro nivel, nuestra posesión, y no tanto como la casa que ahora está cambiando, que refleja un poco al revés de tanto, no tanto lo que ganamos, pero quién
sí,
somos como
sí, nuestra personalidad, claro.
Exactamente,
bueno,
todo
pues,
queremos esto.
Lo que tienen que hacer, Lorenzo, es leer el libro Las casas de nuestra vida,
sí,
interesantísimo, de Lorenzo Meazza, que de decoración sabe y mucho. Pues un fuerte abrazo, Lorenzo, gracias.
Gracias a vosotros. Feliz domingo.
Feliz domingo.
Chao.
Adiós.
Buena domenica. Chao, chao. Gracias.
Bueno, oye, a ti se te da bien lo de restaurar y
a mí se me da bien. Lo que me parece complicado, cosas, que además me hubiese gustado preguntárselo a Lorenzo, es qué dice nuestro escritorio, ¿no? Si tú ahora mismo vas a la redacción, ¿qué dice nuestro escritorio
golpe,
de nosotros?
Es un golpe bajo hacia mí.
Bueno, pero es que es muy difícil decorar una mesa de trabajo también.
Es que claro,
o
al
tenerla
final
bien
este,
ordenada.
Este es trabajo, es lo que decíamos, no es lo mismo un domicilio que un hogar, en fin. Estoy viendo ya por aquí a Martín Doria, tengo muchas ganas de hablar con él, darle la enhorabuena por ese premio Novela Negra Ciudad de Getafe.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Con esta música de misterio, efectivamente, es que vamos a hablar, bueno, de misterio, tragedia, violencia, suspense. Y aquí hablamos de libros, bueno, también de cine a veces, pero hablamos de libros. Y en este caso ya saben por dónde va. Bueno, podría ser la historia de muchos países, el de España también, desde luego, pero no, es novela negra. Y en este caso, premio Ciudad de Getafe de novela negra. Y me alegro mucho de que esté con nosotros Martín Doria. Martín, buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Los niños de Mangle. Y es una novela dura por el tema que toca, claro. Prostitución, redes de tráfico de personas.
Sí, especialmente tráfico sexual de niños en las zonas pobres del Caribe colombiano, que es donde yo nací.
Y claro, ahí, esto inicia una saga, siempre tiene que haber un personaje clave, por lo menos el héroe, que a veces es antihéroe también, Efraín Sánchez. Y yo creo que da ahí para mucho, ¿no? Para bastantes más libros y más sagas.
Sí, la idea es el inicio, que sea como el inicio en lo posible, en la medida que a la gente, los lectores, le guste la novela, que sea el inicio de una saga, de un personaje que, muy en el tono de la novela negra tradicional, del detective, me permite hablar también de temas que no son habitualmente tocados por la novela negra, temas sociales, particularmente sí, de esa región del planeta que desgraciadamente no conocemos tanto, y es importante. Sobre todo por las víctimas de la trata que sea más conocido, ¿no?
Claro, estamos en el momento también de negociaciones con el tratado de paz, entre comillas, con las FARC, ¿verdad? Narcotráfico, los escenarios, de alguna manera pueden ser los tuyos también, porque tú naces en Colombia, aunque ahora resides en Buenos Aires.
Exactamente. Ya hace mucho que vivo en Buenos Aires, hace 30 años, pero viví toda mi infancia y adolescencia en Colombia, en la región Caribe, en una ciudad que se llama Barranquilla, me vi, piensen ustedes que yo viví esa época de los 80, yo nací en el año 73, así que En Colombia estaba surgiendo lo que se llamó en un momento la bonanza marimbera. Marimbera, la marimba es la marihuana.
No es el instrumento musical.
Si has visto o tus oyentes han visto la serie Narcos, sí. Ahora hay una Narco Exploitation, sí. En el cine, hasta películas con Tom Cruise. Bueno, todos esos terrenos donde los americanos y Hollywood está ahora poniendo un poco fue el paisaje, desgraciadamente, de mi infancia y adolescencia. Lo viví en carne propia un poco esa violencia. Viví a pleno en los 80 con el ascenso de esa narcoburguesía, Pablo Escobar y tal.
Yo creo que hay algo en esto, Martín, fíjate. Me acuerdo siempre de Javier Gomá, del filósofo, que él en uno de sus últimos libros sobre la ejemplaridad habla, y no es buenismo, es todo lo contrario. Cuando alguien hace el bien o dice una verdad incómoda, no nos gusta, nos incomoda. El bien como que nos aleja. Es como cuando somos pequeñitos y nos comparan con el primito de turno. Claro. Mira a tu primo qué bien hace, y eso nos da rabia. Y nos escudamos en el mar. Yo creo un poco, ese es el éxito también de la novela negra o de series como Narcos. Nos están pintando auténticos asesinos y sicarios. No como héroes, pero un poquito dulcificados, sí, hasta nos hacen gracia, ¿no? Porque ahora la gente ya, huevón, hijo de puta, ya como que hablamos.
¿A ti qué te parece esto, Martín? Me sorprende escuchar españoles diciendo parcero y esas palabras que no son palabras de mi región, de la costa, son sino de la región de Antioquia donde vivía el clan de la mafia de Pablo Escobar y demás, ¿no? Sí, hay una discusión ahora culturalmente en Colombia con respecto a eso. No está muy bien visto la serie Narcos, o en el sentido de que hay como una idea general, ahora que se habla tanto de paz relativa con las guerrillas.
Dices bien, relativa.
Es muy relativa. Hay una discusión de qué mostrar, ¿no? Y nos dicen a veces a los autores de guiones o a los escritores, dejen de hablar sobre el narcotráfico. El tema es que no vivimos otra cosa los de mi generación. Claro. Y hablaría un poco también la generación actual, pero particularmente mi generación fue la más golpeada por esa
época. Tú naciste en Barranquilla.
Yo nací en Barranquilla, que es una ciudad del Caribe, de la costa. Bueno, ustedes la conocerán por una famosa cantante la menciona habitualmente en sus canciones, pero es una ciudad, ahora la verdad que bastante, bastante pujante económicamente, pero siempre fue una ciudad muy tranquila con respecto a la guerra interna que vivía Colombia. Y así todo, sí, porque es una zona más bien portuaria, turística, la zona del Caribe. Y así todo, los habitantes de ella vivimos en carne propia el conflicto, hasta el día de hoy, que nos ha hecho a algunos emigrar, a otros desplazarse de ciudades. Hay desplazamientos hasta el día de hoy. Y la paz es todavía hoy muy relativa. Siempre fue relativa. Yo no conocí un país que no estuviera en guerra interna. Aun cuando algunos nos decían que no estaba en guerra, que les conviene, ¿no? Los grandes urbes trataban de mirar para otro lado. Recién ahora se está volviendo a mirar y es gracias a los autores de mi generación, escritores.
Es verdad. ¿No? Bueno, y que para escribir una buena novela negra, yo reconozco que el género lo practico poco, quizá porque se me atasca en las tripas. Es que es muy duro, y cuando sabes que estas cuestiones pasan de verdad, prostitución, desaparición, en este caso de la hija del protagonista, ¿no? Para redes de trata, ¿no? De personas, pero lo verdaderamente difícil es narrarlo bien. El libro es fantástico por eso mismo, porque lo cuentas y se nota que lo has vivido en primera persona. Me pasa lo mismo con Leonardo Padura, el gran Leonardo Padura, claro. Y su famoso Mario Conde, ¿verdad? Ese ahí detective, está. Que lo cuenta porque, claro, él de alguna manera se ha vivido. Él sabe, ahí estamos hablando de Cuba, es otra, sí, claro. Es otra cuestión. Tú eres médico, Martín.
Yo soy médico de niños, pediatra. Trabajo en urgencias en Buenos Aires, soy médico también aeronáutico, traslado de chicos.
Todo relacionado con la infancia.
Todo relacionado con la infancia, sí. A veces me preguntan si mi trabajo tuvo algo que ver con la escritura de la novela. Y es muy relativo, porque yo decía ayer en el Instituto Cervantes que tuvimos una charla, el germen de esta novela empezó a los 17 años, cuando yo me iba a Colombia ya sabiendo que no iba a volver por muchos años. Con una especie de mirada melancólica,
claro,
en el autobús
allí,
que dejaba
claro.
Amigos, me había despedido en la terminal de amigos, venía de Cartagena para Barranquilla, iba viendo el mar Caribe que se iba alejando, me iba ya adentrando y sabía que en pocos días tomaba un avión al sur, a Buenos Aires, una ciudad fría, cosmopolita, gigante, que te come, como Madrid.
Vaya.
Así que en ese tono melancólico, en vez de ocurrírseme una historia, yo siempre digo que no soy autor de novela negra, pero sin intención. He hecho novelas.
Yo no sé si es novela negra, yo creo que es más costumbrismo, es realidad.
Novela social.
Sí.
Novela social, claro.
Sí. Claro. Hombre, negra por los temas que toca, desde luego, pero bueno, es que dulcificar estas cuestiones...
Claro, no hay realismo mágico.
No, para nada. Bueno, es que a veces la realidad supera el realismo mágico.
¿Qué es eso? Colombia es un país realmente...
Yo creo que Gabo en eso mágico. Se tuvo que inventar el realismo mágico para contar esa dureza.
Sí, él creó realmente su material a través de una visión muy aguda, por supuesto, con ese talento increíble que tenía... y bueno, mi literatura humildemente recorre esos mismos paisajes, ¿sí? Con una literatura, por supuesto, distinta. Yo entré a la novela negra un poco eso, por mi propia historia. Yo quería contar una novela, si querés, más social, pero bueno, a todos les gusta incluirla en este género y yo feliz porque me ha permitido viajar y conocer gente maravillosa.
Al protagonista, en este caso, a Efraín, su pasado también le permite relacionarse, hacer, deshacer, es un ex militar, ¿no? En este
claro,
caso, conoce los hilos que se mueven, la corrupción también dentro de los propios cuerpos de... Es que eso es terrible.
Sí.
Eso es terrible.
Sí, es
las siempre, cloacas que llamamos en
exacto,
España.
Exacto, no sé cómo estarán en España, espero que no como allá, pero tenemos mucha corrupción policial. Nosotros nos pasa que en comparación con las series y las obras norteamericanas que siempre tratan de ponderar al policía como el bueno, ya. ¿No? A nosotros nos cuesta. Siempre decimos que si ponemos un policía bueno en una serie de televisión, en un guión, en una novela, nuestros lectores se van a reír, van a pensar
no
que
creíble.
Es ciencia ficción,
no
van a pensar que no es novela negra.
Y si es bueno,
ficción.
Tiene que ser alcohólico, putero, algo tiene que tener.
Exactamente, claro.
Algo tiene
claro.
Que tener,
bueno,
Martín,
esos son casi
porque
esquemas.
Porque John Wayne ya murió.
Exactamente, ya no somos ángeles.
¿Sí? Es
verdad. Desgraciadamente, conocemos demasiado de todas partes, noticias de todos lados, y sabemos
así
que
es.
Dentro de la policía también están los malos, claro.
Incluyes un glosario interesantísimo. Glosario costeño con palabras que son del todo enriquecedoras. Me gusta mucho porque estás lees el libro y mientras que lo lees, por el contexto, algunas palabras las descifras. Pero si no, es que te vas al glosario y lees palabras que son divertidas, claro.
Yo de niño adoraba cuando recibía publicaciones españolas y no entendía las letras de niño, iba al glosario.
Bueno.
Algunas tenían el glosario de palabras vuestras. Así que... EDAF me permitió hasta ese lujo, ¿no? De hacer un glosario. La verdad que es muy lanzado, decimos en Argentina. Es muy arriesgado una novela escrita en un argot que no es del público español. Igual creo que no solo, como dices tú, se entiende todo, pero a mí me interesaba que ese argot transmitiera un humor que aliviara un poquito el tema tan difícil de la novela.
Creo que fácilmente se puede llevar al cine esta novela.
Puede ser,
esta novela.
Es muy visual.
Es muy visual, efectivamente,
es
muy visual.
Es muy visual, claro que sí.
Oye, en el campo de la medicina, puesto que eres médico, aquí hemos tratado el tema, que no me malinterpreten los oyentes, claro, no estoy generalizando al gremio, pero también tiene sus claroscuros, ¿no? La medicina... En el tercer mundo, que se suele decir, esta clase de cuestiones.
País,
¿no?
En desarrollo.
Países en desarrollo.
Usan esos eufemismos. Sí, de hecho, mi primera novela de género negro se llama Postales de Río, ganó un premio en un festival de novela negra en Argentina, que se llama Sabache. Y es una novela escrita en primera persona por un médico de urgencias. En ese caso, me alejé un poco del personaje y lo puse en piel de un cirujano, un poco en venganza con compañeros cirujanos.
Cirujanos que hacen prácticas allí en ese tercer mundo.
Exactamente. Y trata sobre, inclusive es a partir de una anécdota personal, durante mi practicante, cuando era un médico muy joven, durante mis practicancias en un hospital, hubo un ingreso de una banda de delincuentes a rescatar un preso que teníamos en un box de guardia esposado con un policía al lado,
sí,
que había caído en un tiroteo,
curándose.
Y nos vimos metidos dentro de un tiroteo. Te hablo de un hospital del conurbano, acá creo que le dicen extrarradio.
Sí.
Así que después de unos años, ya cuando estaba metido en la literatura, decidí tomar esa anécdota Y también, a partir de esa anécdota, escribir el mundo dentro de un hospital, para colmo, en la crisis del 2001. Ahora estamos en Argentina viviendo una crisis parecida.
Sí, pero la del 2001,
pero la del 2001 fue muy profunda, ¿no? el corralito. Fue demasiado profunda. Sí. Así que inspiró, como te darás cuenta, todo el tiempo la realidad me está dando...
la razón, ¿no?
La razón, y me está dando el estímulo y me está dando el combustible para mis novelas, desgraciadamente. Quisiera escribir sobre cosas más ple.
Hombre, bien, sobre eso iba a hablar, porque claro, estamos hablando que este Efraín, todo sucede con la muerte de una prostituta, pero luego la desaparición de su hija. Que eso es durísimo, ¿no? Tiene que ser durísimo. Hay esperanza. A lo mejor suena inocente esta palabra. Yo pienso que es complicado, ¿no? Cuando está todo tan... Porque las cosas cambian, ¿no? Cambian los gobiernos. Pero esto es el gatopardismo, ¿no? Como decía Lampedusa. A veces es necesario cambiarlo todo para que todo sea igual, ¿no?
Sí. A mal puerto viniste con la esperanza. No suelo ser muy... Nosotros en Argentina ahora vamos a votar. Yo tengo doble ciudadanía. Puedo votar en Colombia y en Argentina. Tenemos una votación ahora el domingo.
Un planazo.
No voy a poder votar porque estoy en el avión de regreso, pero hay una discusión enorme, como ustedes tienen por otros temas muy candentes ahora. Allá hay una discusión muy importante con respecto al movimiento político que va a regir los próximos 4 años de ese país. Y la esperanza, no encuentro gente esperanzada. Por más que en las campañas los políticos hablen y las publicidades, y algunos fanáticos, diría, porque ya no tenemos casi electores razonables, ni de un lado ni del otro. Hay mucho fanatismo en todo el mundo.
Y poco que admirar, ¿no?
Pero la esperanza falta en todos lados.
Y el otro día veía la película de que podría ser perfectamente también una novela negra, pero es película del Joker, que está hablando mucho y tal. Ya no solo por el personaje tan fantástico que hace Joaquín Phoenix, sino la ciudad que te pintan, esa Gotham. Realmente estamos en eso, es que casi se huele cuando estás viendo la película. Ese hedor a desencanto, a papeles tirados por el suelo, a contaminación, a caras largas, a falta de respeto y de empatía.
Sí, es muy triste. A mí me angustia particularmente...
Y estas ciudades, perdona, Martín, de las que hablas en el libro, ¿no? El Mar Caribe, ¿no? El Mar de las Antillas, zonas bellísimas que dices, madre mía, ¿no? Pudieran ser Gotham perfectamente.
Exactamente. Yo lo que intento es al lector sacarlo de esa idea idílica del Caribe, del resort, del agua blanca y el
la arena blanca y el mar.
La arena blanca y el mar transparente y cristalino. Y yo siempre digo, el Caribe no es eso. El Caribe es ir al colegio, es que tu madre te dé la bendición antes de ir a clase, que te enfermes y tengas que ir a un hospital. Y es la vida cotidiana y nuestra forma de ser y nuestro argot, nuestros propios dialectos, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de tratarnos entre nosotros. Yo quiero contarles ese Caribe.
¿Qué te parece ahora que nos estén enfrentando tanto más que nunca con el tema de la leyenda negra de Hernán Cortés como un tirano también, dictador, sanguinario? Yo creo que también esos lazos que hemos establecido durante mucho tiempo de Hispanoamérica, Iberoamérica, por lo que significa, también lo estamos tirando por tierra, ¿no? Es terrible.
Sí.
Terrible, porque yo conozco nacionalismo... gente de México, de Perú, que dice, qué barbaridad, si a los españoles esos hemos admirado siempre mucho, ¿no? Y ahora, fíjate.
Sí. Sí, por un lado hay esa admiración. Depende también... Sí, a qué discurso y de quién venga, ¿no? Por supuesto que hay una reivindicación del latinoamericano, ¿sí? Eso se vio en años anteriores, cuando se dio todo un gobierno más de centroizquierda en diferentes países de Latinoamérica.
Sí, pero que están en la cárcel ahora.
Que están todos en la cárcel.
Bueno,
¿ves la desesperanza?
Había mucha esperanza con Lula, fíjate, y estamos apañados.
La esperanza, a ver, yo soy uno de los que estaba muy esperanzado.
Sí, yo también, lo tengo que reconocer, ¿eh? Me parecía maravilloso todo lo que contaba.
Imagínate el sapo que hay que tragarse, no sé, es una expresión que tenemos allá, tragarse el sapo.
Se entiende.
De ver esa situación, porque los que vienen no son demasiado mejores.
Pues muchísimas gracias, Martín Doria. Tienen que leer Los niños de Mangle.
¿Entiendes lo que significa Mangle?
Te iba a preguntar ahora mismo qué es Mangle.
Es el árbol del manglar.
Ah.
Es el, claro, el singular del manglar para los que, para tus oyentes, seguramente entenderán, es la vegetación de las ciénagas y los pantanos. Es un tipo de planta que crece en terrenos húmedos, a pesar de todas las dificultades del clima y del ambiente. Así que se imaginarán la metáfora de los niños de mangle. Igual hay una explicación muy particular en el libro.
Que tienen que leerlo.
Que tienen que leer,
la portada es muy simbólica, ¿no? Claro. Esa mano casi anciana, ¿no? Con arrugas de la vida. Y
es fuerte
mano...
la novela. Van a ver un detalle que es, al principio parece un abuelo llevando a su niña, pero hay un detalle que les va a remolver revolver las tripas.
Eso te iba a decir, es otra cosa, ¿no? Porque la niña lleva las uñas pintaditas de un fucsia. Ya pueden imaginar por dónde van los tiros de vicios, viciosos, sinvergüenzas y demás, calaña. En fin, que muchísimas gracias, Martín. Una novela creo que fundamental para entender, en primera persona, porque tú eres de allí, lo has vivido, lo que significa ser niño en estas zonas y vivir allí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por el espacio.
Gracias,
muchas gracias.